En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Se ha dicho muchas veces que la rutina mata al amor. En los servicios de consejería de parejas, el tema que más aparece es el desinterés. No el odio, sino el desinterés. Pierden el interés el uno por el otro. Y esta pérdida en la fascinación, en el interés, conduce después al fastidio y finalmente a la separación. Como el corazón humano fue creado para Dios, según la famosa frase de San Agustín, nos hiciste Señor para ti, pues nosotros estamos llamados a llevar una relación de amor con Dios, y por tanto esa relación está sujeta a las mismas tormentas, a los mismos peligros que cualquier otra relación de afecto o de amor. Es decir, también nosotros podemos, en un momento de la vida, perder interés por nuestro crecimiento espiritual, perder interés por Dios, perder interés por la novedad de su Evangelio. Cuando las personas están enamoradas, no solamente les brillan los ojos, sino que todo lo ven brillar en la persona que aman. Así también seguramente nos sucedió a nosotros en los comienzos de nuestra vocación. Veíamos brillar tantos aspectos de la vida religiosa o quizás del sacerdocio. Pero ese brillo puede apagarse. Uno puede sentir esa expresión escalofriante, esto ya me lo sé, esto ya lo conozco. Esa es la frase que mata el amor. El día que el esposo siente que ya conoce a la esposa, ya no quiere conocerla. El día que la esposa siente que ya sabe todo sobre el esposo, ya no tiene nada que conversar con él. Si de acuerdo con la definición de Santa Teresa de Jesús, la oración es ese diálogo de amor con el que sabemos que nos ama, entonces la pérdida de interés o la sensación de que uno ya conoce significa el cese de la oración. Y perdida la oración, sabemos bien que se pierde todo. Se pierde el sentido sobrenatural del sacrificio, se pierde el sentido de las observancias, se pierde el sentido de la vida comunitaria y así sucesivamente. Sin la oración, lo único que puede quedarnos es el derrumbe progresivo, quizás estrepitoso, de todo el edificio espiritual. Pero la oración se pierde porque se pierde el interés, porque no hay que conversar con Dios. Y sentimos que no hay que conversar con Dios porque sentimos que ya lo conocemos. Las predicaciones atractivas, las predicaciones que cautivan los corazones, son las de aquellas personas que están enamoradas de Dios. Aquellas que encuentran cada día un aspecto nuevo, un brillo nuevo, una faceta nueva en la palabra del Señor, y en el cuerpo mismo del Señor, que es la Iglesia. Entonces, los temas propuestos para este retiro, los que ustedes encuentran en el folleto que hemos distribuido, tienen ese propósito de renovar la fascinación por Dios. Ese sería otro título que podríamos darle a estos días. Le hemos puesto como título un Dios dialéctico y dialogal. Y la palabra dialéctico lo que quiere indicar ahí es que cuando se trata de las cosas de Dios, normalmente necesitamos afirmaciones complementarias, a veces paradójicas, tremendamente atractivas para la mente humana si les damos un poquito de atención. Y de eso es de lo que se trata. Se trata de renovar nuestra atención, renovar nuestro amor, de tal manera que podamos sentir que nuestra oración también se renueva, que nuestra cercanía con el Señor se renueva, que ese brillo que Él nos dio al principio, lejos de apagarse, también se renueva. Esta es la introducción entonces al retiro. ¿Qué es lo que une esos temas que hemos puesto ahí? De lo que se trata es de renovar nuestra fascinación por Dios. Sentirnos fascinados por Él, embelesados por Él. Una cosa muy hermosa del amor, el amor de amistad y también del amor de pareja, es esa sensación de que el tiempo no cuenta. Cuando estamos haciendo un trabajo penoso, el tiempo cuenta. ¿Cuándo se va a acabar esto? Cuando estamos en una cita médica, por ejemplo, odontológica, el tiempo cuenta. Queremos que eso termine pronto. Pero cuando estamos con las personas que queremos y que nos quieren, el tiempo ya no importa. La oración contemplativa es ese delicioso perder el tiempo. Es la grata experiencia de sentir que el reloj no tiene nada que ver en mi relación con Jesucristo. El reloj no tiene nada que decirme en el tiempo que gastamos juntos. Y por eso uno ve que las personas que verdaderamente son personas de oración, pues en cierto sentido están preparando ya la eternidad. La oración es la puerta de la eternidad, porque una oración que no necesita del reloj, una oración que no necesita contar los minutos ni las horas, es una oración que nos prepara para esa contemplación infinita y también ilimitada de la gloria del cielo. El propósito entonces del retiro, renovar esa fascinación. Hay un peligro muy grande y es que nosotros, por razón de la liturgia, tenemos que repetir unos mismos gestos y repetir unas mismas lecturas, unos mismos textos. Textos y gestos los repetimos. Y claro que existe el peligro de decir uno la frase que mata el amor. Esto ya lo conozco. Por eso, ¿qué estrategia podemos utilizar para renovar nuestra atención y renovar también el amor? Parece que una estrategia útil es mirar con mayor atención esas palabras y, sobre todo, atender a aquello que no comprendemos. A ver si puedo explicarme con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos quedamos en lo que ya entendemos, no aprendemos nada nuevo. ¿Qué distinta es la situación cuando uno toma una lectura y empieza a buscar en ese pasaje, en esos versículos, no lo que ya conoce, no lo que ya entiende, no la confirmación de lo que ya sabe, sino la búsqueda de lo que no entiende, de lo que no sabe? Esa operación, que es esencialmente una operación del entendimiento, tiene que ir unida también a una operación de la voluntad. Nosotros no escudriñamos la palabra por curiosidad, sino la escudriñamos como la mamá que mira al bebé. Esa comparación me gusta mucho porque siempre me ha llamado la atención cómo las mamás se quedan mirando la cara de sus niños y la pueden mirar por horas enteras. Y yo digo, ¿qué más le ve? ¿Qué más le puede ver a ese bebé? Y la mamá está viendo muchas cosas. Está viendo cómo mueve la boca o cómo mueve los ojos y de ahí deduce si está a gusto, si tiene hambre, si está contento, si tiene sueño. Yo no sé mucho de contemplación, pero creo que un alma contemplativa mira a Jesucristo con esa misma atención. ¿Cómo está mi Señor? ¿Cómo quedan los intereses de Cristo en esta situación de mi comunidad, en este momento de mi historia, en esta encrucijada de mi familia, en esta hora de mi país? Ese escudriñar los signos de los tiempos que nos dijo Cristo se convierte como en fijar la mirada y saber, como con la intuición, con la sabiduría del corazón, cómo está el Señor. Aplicando eso mismo a la Escritura, pues vamos a tener específicamente una de las reflexiones que es sobre eso. Frases inusuales de la Biblia. Esa es una de las predicaciones que tenemos. Y el propósito de esa charla es descubrir cuántas cosas no sabemos, que son muchas, por lo menos eso lo descubro yo. Hay frases que uno las repite, frases de la Biblia que uno las repite. Ahí vamos a mencionar, por ejemplo, lo que San Pablo dice de la ira de Dios. Y resulta que uno sabe que esos versículos están ahí, por ejemplo, en la carta a los Romanos, pero ¿qué era lo que quería decir este hombre con la ira de Dios? Y a veces uno puede sentir que como ahora hay que predicar tanto el mensaje de la misericordia, entonces esos versículos hay que silenciarlos. Pero esa es una estrategia muy pobre en realidad. Otro ejemplo, cuando se dice que nosotros reinaremos con Cristo, eso lo hemos oído muchas veces, también es de San Pablo. Pero ustedes se imaginan cómo es eso de que todos vamos a reinar, entonces va a ser solo caciques y no hay indios. Es una paradoja, pero no se trata de hacer aquí juegos con palabras, de lo que se trata es de dar ejemplos que nos ayuden a descubrir cuántos caminos están por recorrer en la Biblia. Algo así como cuando uno tiene una finca muy grande y a veces necesita que alguien le diga, mire lo que usted ya tiene sembrado en su finca. Mire las flores que hay aquí, mire los frutos que aquí se producen. Nosotros tenemos la mejor biblioteca espiritual del mundo, que se llama el oficio de lectura. Es la mejor biblioteca espiritual que hay sobre esta tierra. La tenemos ahí. ¿Cómo la aprovechamos? Ya ese es otro tema. Entonces, a veces necesitamos un poco de guía o un poco de estímulo para volver a descubrir que no sabemos, navegar por la Escritura con la sensación escalofriante pero deliciosa de que es un abismo que no termina, un abismo de luz que jamás termina, es, yo creo, la antesala de una buena predicación. Es la mejor preparación para un buen apostolado. Nosotros no somos repetidores de unas cuantas frases o consignas. Nosotros somos testigos de un misterio insondable. Un misterio que no acaba. Un amor que, como decía San Juan de la Cruz, se parece a una mina en la cual se van encontrando nuevas vetas que llevan a nuevas vetas que llevan a nuevas vetas. Eso han hecho las almas contemplativas y eso queremos hacer nosotros en cuanto a nuestra vocación es así contemplativa. Bueno, que basten esas palabras para la introducción. Pasemos a nuestro primer tema, que lleva por título Sanidad y Santidad, paradojas de la mística y la patología. Quiero contarles, hermanos, cuál es el origen de esta primera charla. Nació en una fiesta de Santa Catalina hace ya varios años, cuando un padre de nuestra comunidad, viéndose forzado a predicar sobre Santa Catalina, dijo: sea lo que sea de Santa Catalina, era una histérica. Y me pareció simpática la cosa, porque luego la uní con otros comentarios que uno también ha escuchado y quizás ha repetido, por ejemplo, sobre la mística. Otro padre muy venerable de nuestra comunidad contaba la historia de un campesino que tenía dos vaquitas. La una era la pintada, todo campesino tiene una vaca que es la pintada, y la otra era la mística. Y entonces el cura del pueblo, que fue allá a la finca, le preguntaba que por qué esos nombres. Lo de la pintada pues era obvio, por las manchas, ¿no? ¿Y por qué la otra se llama la vaca mística? Y entonces el campesino dijo: porque si yo llevo a la pintada de un potrero para otro, se deja sin problema. Si le pongo sal, se la come. Si la llevo al corral, se deja llevar. En cambio, la mística, ni una cosa ni la otra. Tenemos la sensación de que ser místico es ser extraño, es ser caprichoso, pero fuera de chistes, la santidad es extraña, si lo pensamos bien, es muy extraña. Y a veces uno se pregunta, ¿qué tan cercana está la santidad a la patología? A nosotros, religiosos, sacerdotes, gente comprometida con la vida espiritual de una manera u otra, normalmente nos va mal ante el psicólogo. Los psicólogos suelen mirar con desconfianza la vida religiosa, porque dicen, o sea, abramos las obras de Luis María Griñón de Montfort. Meditación número 34. Título: soy peor que un gusano. Meditación número 35, soy peor que un ratón. Meditación, y así el hombre se va comparando con todo y resulta peor que los gusanos, las cucarachas, los ratones. Claro que él tiene un motivo para hablar de eso, y no es un motivo en chiste, es un motivo serio. Es la gravedad del pecado, es el desastre que causa la pérdida de la gracia en nosotros. Pero claro, si un psicólogo lee eso, la única conclusión que saca es: este personaje tiene una patología, probablemente de tendencia suicida y otra serie de cosas. Es complejo la relación entre una vida sana y una vida santa. Deberían ir más o menos de acuerdo. Vamos a abordar este tema desde tres perspectivas distintas, con la ayuda de Dios. La primera perspectiva, desde Santo Tomás, es a partir de las virtudes. Y básicamente de lo que se trata es de quitar un malentendido que hay con Santo Tomás, o que algunas personas tienen. Resulta que Santo Tomás hace suya la expresión de Aristóteles sobre que la virtud está en la ponderación, la virtud está en el medio. Pero una cosa que hay que destacar es que Tomás hace la diferencia neta entre las virtudes humanas y las virtudes teologales. Las virtudes humanas, Santo Tomás las articula, como sabemos, alrededor de las cuatro llamadas cardinales: justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Esas son las virtudes humanas. Son virtudes que de una u otra manera se han dado en todas las culturas. Son virtudes que se pueden comprender y se pueden cultivar sin referencia explícita a la revelación y a la historia de la salvación. Entonces vemos que en la antigua China pues se hablaba de justicia, vemos que los griegos hablaban de prudencia, por ejemplo, la sindéresis, y así sucesivamente. La templanza, la fortaleza, pues ha sido alabada en muchos pueblos. Esas son las virtudes humanas. Mientras que las virtudes teologales, la fe, esperanza y caridad, son virtudes que, de acuerdo con Tomás, solo pueden existir en referencia a la revelación, en referencia a la predicación apostólica y como fruto de la acción del Espíritu. Solo por el don del Espíritu Santo que hemos recibido en razón de los méritos de Cristo existen las virtudes teologales. Entonces, por ejemplo, no se puede tener fe a fuerza de argumentos, a fuerza de persuasión. En su tratado sobre la fe, Santo Tomás nos dice esto, que ninguna cantidad de razones conduce a la fe. Es impresionante esa afirmación, viniendo de una persona tan inteligente y con tantos argumentos en la cabeza. Santo Tomás dice, la fe no viene por ninguna cantidad de razones. Santo Tomás dice que el papel de la razón en cuanto a la fe es deshacer las objeciones, deshacer los ataques, para eso sirve la fe, para eso sirve la razón en cuanto a la fe. Pero la razón no puede demostrar la fe. Entonces la razón, por ejemplo, no puede demostrarme que Jesús está en la Eucaristía. Pero la razón sí puede deshacer los ataques, blasfemos, burlescos o los que sean, en contra de la afirmación de que Jesús está en la Eucaristía. La razón hace un poco el papel del escudero. La razón preserva el tesoro de la fe, pero no lo puede demostrar. La fe ni siquiera puede, la razón ni siquiera puede demostrar la eterna bienaventuranza junto a Dios. Eso no lo puede demostrar la razón. Así la misma razón le haga descubrir a uno que esa sería la felicidad, descubrir que eso puede suceder en realidad, que podemos tener una eternidad junto a Dios, eso no lo puede demostrar la razón. Entonces, esta es la diferencia que hay entre las virtudes humanas y las virtudes teologales. Las virtudes humanas corresponden un poco a lo que llamamos una vida sana. Cuando nosotros buscamos sanidad, que una persona sea sana, que sea normal, que sea... Lo que buscamos es que tenga estas virtudes. Una persona que sea prudente, que sea justa, que sea dueña de sí misma, es decir, que tenga templanza, y una persona que sea también fuerte, que tenga pues empeño y que constancia y capacidad de resistir dificultades. Entonces fíjate que la línea de la sanidad es la línea de las virtudes humanas, mientras que la línea de la santidad es la línea de las virtudes teologales. Santo Tomás dice efectivamente que la virtud está en el medio, que no hay que irse ni a un extremo ni al otro. Pero atención, esto lo dice únicamente de las virtudes humanas. Solo en las virtudes humanas vale que la virtud está en el medio. En cambio, en las virtudes teologales, la virtud o la medida justa está en la exageración. Esto es como una especie de sorpresa. Por ejemplo, miremos el contraste entre la prudencia y la caridad. La persona prudente es evidentemente una persona que tiene que medir cuáles son las consecuencias y tratar de no irse muy a un lado o a otro lado. No puedo hablar todo el tiempo, pero tampoco debo ser demasiado tímido. Ni demasiado extrovertido, que fastidie y canse, ni demasiado tímido, demasiado introvertido, que me anule y que pueda llegar a preocupar a los demás. Ahí es virtud en el medio, esa es la prudencia. La justicia evidentemente también está en el medio, especialmente cuando hay que dirimir situaciones entre varias personas. La justicia es, no me voy a lo que dice el libro del Deuteronomio, no te inclines ni a favor del pobre ni a favor del rico. Ni el rico porque es poderoso, ni el pobre porque inspira compasión. La justicia nos invita a tener como una cierta medida. Yo creo que uno, con algunos años que tenga, ve la sabiduría que hay en eso. Pero eso de que la virtud está en el medio vale solo para las virtudes humanas. Ahora miremos el caso de la caridad. ¿Cuánto hay que amar a Dios? Eso no es, bueno, voy a amarlo pero que no se me vaya la mano. No, al contrario, en términos de caridad, hay que amar a Dios todo lo que se pueda. Y después de todo lo que se pueda, todo lo que uno alcance a imaginar. Y después de todo lo que uno alcance a imaginar, todo lo que ni siquiera puede imaginar. Esa es la medida del amor de Dios. Por eso esa frase tan hermosa, la medida del amor es amar sin medida. Lo mismo vale para la esperanza. ¿Qué puedo esperar yo de Dios? Todo. Hace poco teníamos en el oficio de lectura ese texto en que Gregorio de Niza nos decía que él esperaba la deificación. Eso parece locura total. Que él esperaba ser como Dios, que él esperaba ser Dios. Eso parece que es lo máximo que se puede esperar. La teología de los cristianos de Oriente llama a eso deificación. La deificación es el colmo del colmo de la esperanza. Y nosotros somos llamados a eso, a esperarlo todo de Dios. ¿Y cómo no lo vamos a esperar todo de un Dios que nos ha dado todo? Según la frase del capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Entonces, la primera clarificación en cuanto a este tema es que la virtud está en el medio. Esa frase vale para las virtudes humanas, pero para las virtudes teologales, la virtud, la verdadera medida es siempre el máximo. Entonces, aquí entiende uno la paradoja. Cuando se hace un proceso de canonización, una de las cosas que hace la Iglesia es estudiar las virtudes del posible candidato. A mí se me llamó a colaborar en el proceso histórico-crítico de la Madre María Sara. Y eso me permitió, yo considero que eso fue una providencia de Dios conmigo, porque eso me permitió ver de cerca algunas cosas de un proceso de beatificación. Una de las cosas que se hace es examinar las siete virtudes. ¿Cómo estaba esta persona en cuanto a la justicia, la prudencia, la fortaleza, la templanza, la fe, la esperanza, la caridad? Pero fíjate que es un examen complejo, porque a la vez le estamos pidiendo a la persona que sea mesurada y exagerada. Tiene que ser ponderada y al mismo tiempo excesiva. Pero esa es la santidad. Es decir, el ideal de humanismo cristiano es la combinación de las dos cosas. Es al mismo tiempo el fuego del profeta y la prudencia del sabio. Ese es el humanismo cristiano. Y yo creo que eso vale para toda la Iglesia, pero especialmente vale para nuestra orden, porque resulta que nosotros, quizás más que otras comunidades religiosas, enfatizamos el papel del estudio. Y el estudio, pues, implica, por supuesto, el ejercicio de la razón, la investigación, ponderar argumentos, razones, y todo eso nos puede hacer un poco frío, se dice. Pero en realidad, la verdadera vida dominicana es la combinación de las dos cosas. Es una vida sana y santa. Una vida que, en cuanto a lo humano, es equilibrada, ponderada, mesurada, prudente. Pero en cuanto a lo teologal, es excesiva, exagerada, abrasadora, total. Bueno, esa es la primera perspectiva sobre este tema, que es tomada de Santo Tomás, como les decía. Veamos una segunda perspectiva. La segunda perspectiva viene de un ámbito completamente diferente. Vamos a hablar de lo que sucede hoy. Vamos a mirar un poco los signos de los tiempos. ¿Qué encontramos? Encontramos que las personas tienen una ansia casi infinita, una ansia insaciable de sanidad, de sanación. La gente es nuestros contemporáneos, yo creo que un poco en todas partes. Igual trátese de Europa, aquí no hay diferencias, Europa, América Latina, Estados Unidos, a la voz de que hay alguien que trae salud, la gente cae. Hay una necesidad inmensa, una necesidad muy grande de sanación. Nosotros en este caso significa dominicos, hemos tenido actitudes, me parece a mí, muy diversas con respecto a esto de la sanación. Algunos hemos tomado o han tomado una posición más bien escéptica o burlesca, como diciendo, bueno, allá va el ignaro e inepto vulgo, como decía el político. Allá va el ignaro e inepto vulgo, pues allá ellos, con sus aficiones, con sus necesidades. Un poco a veces tomamos esa postura como, yo la llamaría como elitista, como que eso no me toca a mí. Allá la pobre gente, pues, que se deje engatusar, que se deje engañar. Esa es una postura. Otros, pues, le han apostado o le hemos apostado un poco al tema de renovación carismática, oración por los enfermos, y a veces suceden cosas sorprendentes, porque resulta que como lo que obra es la fe de la gente, entonces hay casos en que las personas se curan. Uno hace su deber haciendo la oración y resulta que hay personas que se curan. Y no solo se curan en momentos así espectaculares de oración, sino se curan también en el santuario. Precisamente hace poquito hablábamos con el padre Mora sobre eso, cómo siguen sucediendo milagros y milagros de curación y de sanación física, y nosotros hasta cierto punto como comunidad conventual estamos pecando por negligencia, porque no estamos llevando un récord de esa clase de obras que son obras de Dios y son obras en las que Él se glorifica. Entonces hay gente que se cura de enfermedades, se cura de dolencias. Bueno, hay como esas distintas posturas, ¿no? Lo que yo noto, sin embargo, así como más de bulto, es que a veces cuando uno se mira a sí mismo, pues no encuentra mucho qué tendría que ver la sanación con uno. Porque pues parece que sanación es como para aquellos que no tienen cómo ir al médico, cómo hacerse una escanografía magnética, una resonancia magnética. Y yo quisiera que cambiáramos un poco esa perspectiva, y aquí me baso en otra autoridad, en este caso Santa Catalina de Siena, que tiene una antropología basada en San Agustín más que en Santo Tomás. Por lo menos eso dicen los estudiosos de esta santa. Santa Catalina de Siena, cuando estudia las potencias del alma, no habla de dos facultades, inteligencia y voluntad, como Santo Tomás, sino habla de tres, y no las llama facultades, sino potencias. Esto es basado en San Agustín. Las tres potencias del alma, según Santa Catalina, son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Y ella tiene un esquema así trinitario en su antropología que casa muy bien con el esquema trinitario de nuestra proclamación de la fe. Para ella la memoria hace alusión al poder de Dios y tiene que ver con Dios Padre. Por apropiación se puede decir de Dios Padre. El entendimiento tiene que ver con la sabiduría de Dios y tiene que ver con Cristo, el Verbo. Y la voluntad tiene que ver con el amor nuestro y el amor de Dios, y tiene que ver con el Espíritu Santo. Entonces, en el esquema antropológico de Santa Catalina, el ser humano está hecho para Dios también en ese sentido. Hay una, por decirlo así, hay una estructura trinitaria en el alma humana, y esa estructura trinitaria está llamada como a unirse, a casar con la estructura trinitaria, si puedo utilizar esa palabra, estructura trinitaria, al hablar de Dios. Bueno, en ese esquema de Santa Catalina es muy interesante ver que ella mira el pecado y ella mira la enfermedad como una herida en esas potencias. En este sentido, no sé si será por el dialecto toscano, que era lo que ella hablaba, o por qué razón, pero resulta que ella utiliza la palabra enfermo o enfermedad de una manera muy semejante a la etimología latina. Como sabemos, enfermo en latín, infirmus, lo que quiere decir en primer lugar es lo que es frágil, lo que está pronto a colapsar, lo que no tiene sustento en sí mismo. Eso es infirmus. Entonces, para ella, estar enfermo es estar fracturado. Estar enfermo es estar incompleto, es estar lastimado. Y entonces ella mira que la caridad es acudir a la enfermedad. Pero acuérdate que enfermedad significa falta de firmeza. Entonces, para Santa Catalina, el primer acto de la caridad es acudir a darle firmeza al que no tiene firmeza. Es una visión muy bonita, me parece a mí. Tener amor es darle soporte al que no puede aguantarse, al que no se soporta, al que no tiene sustento en sí mismo. Tener amor es dar apoyo, dar soporte. Obviamente, con esta manera de mirar la enfermedad, para Santa Catalina de Siena, la caridad en primer lugar empieza en la oración. Porque como Dios es el creador de todos y es el que todo lo conserva, entonces el primer acto de amor, eso lo dice un par de veces por lo menos Santa Catalina, el primer acto del amor es orar por la persona. Ella dice que antes de dar el primer vaso de agua hay que orar. Antes de dar el primer mendrugo o el primer, la primera frazada, hay que orar. Porque la oración es acudir al único que es soporte de todo lo que existe. Y como dijimos, caridad es acudir a la enfermedad. Pero claro, las personas, si uno sigue este esquema de Santa Catalina, las personas son enfermas, obviamente no solo en su cuerpo, sino sobre todo son enfermas en las potencias de su alma. Entonces, por ejemplo, una persona está enferma en su memoria porque no recuerda, y esto lo dice casi textualmente ella, estar enfermo de la memoria, para nosotros, ¿qué sería? Alzheimer. Cierto, una persona que está enferma es una persona amnésica para nosotros. Para Santa Catalina, una persona está enferma de la memoria si no recuerda las obras de Dios. Es decir, el que no tiene memoria viva de lo que Dios ha hecho en su favor, esa persona se queda sin soporte. Es una perspectiva, me parece a mí, muy bella. Entonces, para Santa Catalina de Siena, la sanación de la memoria es aquella gracia, aquella iluminación del Espíritu que le permite a uno mantener fresco, el recuerdo de cuánto Dios lo ha amado a uno. Según ese esquema, si una persona no se siente vivamente amada por Dios todas las horas de su día y de su noche, esa persona está enferma. Y esa persona, según estas palabras, necesita sanación. A mí me parece que ese esquema nos permite mirar lo de la sanación de un modo muy diferente. Yo por lo menos diría que yo necesito sanación. Yo creo que todos necesitamos sanación en realidad. Porque muchas veces a uno se le olvida ¿qué? Se le olvida el cantar las misericordias del Señor. Se le olvida el recorrido de la misericordia en la propia vida. En las palabras tan hermosas que tú, Padre Germán, nos dabas esta mañana, precisamente tú nos mostrabas que tú tienes el recuerdo vivo de todo un torrente de misericordias que te ha acompañado durante estos años de sacerdocio. Eso va, me parece a mí, muy de acuerdo con lo que estamos diciendo aquí. Tener la memoria sana no es tener la capacidad de recordar todos los números del teléfono celular o poder citar de memoria a muchos autores. Tener la memoria sana es tener frescas y vivas en la conciencia todas las misericordias del Señor. Y si una persona no tiene esa conciencia viva, necesita sanación. Es un enfoque interesante. Por supuesto, no solamente la memoria se daña. Según Santa Catalina, también uno puede estar enfermo del entendimiento. Entonces, ¿qué es para nosotros estar enfermo del entendimiento? Ser retrasado mental. Para nosotros, estar enfermo del entendimiento es tener un coeficiente intelectual muy bajo, o estar muy confundido, o estar distraído. Pero según esta santa doctora, estar enfermo del entendimiento es no comprender para qué vino Cristo. Eso es estar enfermo del entendimiento. Estar enfermo del entendimiento, según ella, es no poder leer el libro que todos tenemos que leer. Y ella dice que el libro que todos tenemos que leer es Cristo crucificado. Ella dice que el libro que todo el mundo tiene que leer tiene 5 capítulos, que son las 5 llagas, y que ese es el libro que todos tenemos que leer. Entonces, si una persona no puede leer ese libro, ese es el analfabeta. No poder escribir en un papel o no poder usar un computador no sería tan grave, según ella. Lo grave no es tanto no poder usar el papel, el lápiz, el esfero, como se llame. Lo grave es no poder leer ese libro. No poder entender que ahí está Cristo precisamente para salvarnos. Y resulta que, según eso, hay muchas personas que están enfermas. Así estén en muy buena salud, están delgados, no tienen colesterol, no tienen glicemia, no tienen triglicéridos. Físicamente se supone que están muy bien, o incluso psicológicamente muchos dirían sano. Pero esa persona que aparentemente está sana en su psicología, mira el crucifijo y lo ve como una cosa del pasado. O mira el crucifijo y no le dice nada. Según Catalina de Siena, está enfermo. Esa persona no está leyendo lo que Dios le ha dado ahí. Y lo mismo pasará, obviamente, con respecto a la voluntad. Con respecto a la voluntad, Catalina de Siena hace una diferencia entre las verdaderas y las falsas virtudes. Yo esto no lo he leído en ningún otro autor. Me parece que es muy interesante. Entonces, ella dice que la voluntad está sana cuando las virtudes se pueden pegar unas con otras. Mire esa idea tan rara. Entonces, algunos estudiosos de los escritos de Santa Catalina, como el padre Salvador y Conde de los dominicos españoles, dicen lo siguiente. Sucede que en la Edad Media, obviamente pues Catalina vivió en el siglo XIV, en la Edad Media, la argamasa que se utilizaba para pegar las piedras por ejemplo, para hacer los puentes, esa argamasa utilizaba una especie de arcilla y utilizaba agua, pero resulta que en un momento, a mí esto me parece rarísimo, pero así está documentado, en un momento de la vida se utilizaba sangre. Entre otras cosas, pues eso tiene sentido porque resulta que la sangre tiene un poder coagulante muy grande. Esta sustancia de la que están hechas las plaquetas es un pegante, realmente es un pegante. Y cuando uno se corta y cicatriza, lo que sucede es como si le echaran pegante. Entonces, estos medievales, una cosa que utilizaban al preparar la argamasa era sangre y quedaba una sustancia supremamente pegajosa que había que utilizarla rápido porque eso era como coagularse y con eso pegaban las piedras. Bueno, Catalina conocía esa práctica y ella habla de que las virtudes humanas tienen que estar unidas por la sangre de Cristo. Entonces, para ella, las virtudes verdaderas son las virtudes que se pueden pegar y que se pueden pegar por la sangre de Cristo. Pero ahora vamos a entender qué quiere decir que las virtudes se peguen. Vamos a ver qué es eso, que eso es muy interesante también. Examinemos qué es un criminal. Un criminal no es una persona que no tiene virtudes. Un criminal es una persona que tiene algunas virtudes en las que sobresale muchísimo y otras de las cuales parece carecer completamente. Miremos el caso de un capo, un jefe de una pandilla. Tiene que tener virtudes. Por ejemplo, tiene que tener liderazgo. Tiene que tener inteligencia. Tiene que tener capacidad de previsión y planeación. O sea que ser malo no es carecer de virtudes, sino ser malo es tener algunas virtudes y no otras. Es un pensamiento bastante original. Ser malo no es carecer de virtudes, ser malo es tener solo algunas virtudes. Entonces lo propio, por ejemplo, del demonio es tener algunas virtudes, las que son propias de la naturaleza angélica y que no fueron perdidas al perder la gracia. Entonces el demonio tiene una inteligencia supremamente penetrante, pero no tiene nada de caridad. Fíjate, tiene unas y no tiene otras. Entonces para Catalina, tener una voluntad sana es tener armadas las virtudes, tener cohesión en la vida, tener unidad interior. Y según ella, la unidad interior únicamente se adquiere si el pegante es la sangre de Cristo. Si no existe la sangre de Cristo, lo que a uno seguramente le sucede es lo del criminal. Uno empieza a cultivar algunas virtudes, pero no cultiva otras. Y normalmente la que más falla es, por supuesto, la caridad. Esa es la que más falta. Bueno, según ese enfoque de Santa Catalina de Siena, vemos que todos necesitamos sanación. Repito, yo soy el primero que me pongo ahí en la línea. Porque si uno examina la propia vida, uno dice, ¿cuánta cohesión y coherencia le hace falta a mi vida? Entonces necesito sanación en mi voluntad. Tener algunas virtudes o tener algunos carismas no significa que uno esté sano, ni mucho menos que uno sea santo. Una cosa que me gusta comentar en algunas predicaciones es que cuando los evangelios cuentan que los discípulos volvieron de hacer sus misiones, nunca dicen, y todos expulsaron demonios, menos Judas. Y todos volvieron contentos y hicieron milagros, menos Judas. Lo cual para mí indica que Judas hacía milagros como los demás. Y predicaba como los demás. Es decir, aunque no sabemos del destino final de Judas, eso lo dejamos en la misericordia de Dios. Pero lo que quiero destacar aquí es que tener algunas virtudes no significa ser sano, ni significa ser santo. Es únicamente la cohesión, y según Santa Catalina, la cohesión solo la da la sangre de Cristo. Entonces, según eso, pues yo creo que necesitamos sanidad. Bueno, la tercera y última perspectiva sobre este tema la tomamos del Evangelio. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se cuenta el pasaje de los leprosos que fueron curados. Ese pasaje normalmente se toma como motivo para predicar sobre la virtud de la gratitud, ser agradecidos. Los días fueron curados, pero solo uno volvió a dar gracias. Digamos que hay una enseñanza moral que es como muy evidente ahí. Jesús, parece bastante claro que Jesús quiere inculcar en nosotros que seamos agradecidos. Pero como suele suceder con el Evangelio, no creo que debamos detenernos ahí. Mi experiencia es que el Evangelio tiene como capas. Y si uno cava un poquito, encuentra otro nivel de experiencia, otro nivel de significado y de sentido. Esas capas normalmente afloran cuando uno intenta darle más atención a las palabras. Por ejemplo, mire esto. Jesús cura a estos leprosos. Pero cuando vuelve este, el que da gracias, él es el único al que Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Eso es muy interesante. Todos fueron curados, pero solo uno fue salvado, o por lo menos declarado salvo. Y esto, por supuesto, tiene que ver con nuestro tema, porque nuestro tema es sanación, que va como en el orden o en la línea de la curación, y lo otro es santidad, y la santidad va en el ámbito de la salvación. Recordemos que salvación siempre en el Nuevo Testamento implica entrar en el ámbito de Dios. Nunca se llama salva a una persona, jamás, mírelo y verá, en el Nuevo Testamento, nunca se llama salva a una persona, sino cuando es asumida en el ámbito de Dios, que significa ha quedado en el poder de Dios, ha quedado en la esfera de Dios. Entonces es muy interesante en ese pasaje que se hace una diferencia muy clara entre las dos cosas. Una cosa es simplemente ser curado y otra cosa es ser salvado. Una cosa es ser simplemente sanado y otra cosa es buscar la santidad. ¿Y cuál es la gran diferencia entre una cosa y otra? La gran diferencia está en que aquel que es simplemente sanado queda en poder de sí mismo, mientras que aquel que es salvado queda a órdenes de Dios. Ser sanado es importante porque ser sanado es como adquirir nuevamente aquel orden, aquel designio que Dios quería para uno. Yo no sé si esta comparación pueda servir, la tomo del prefacio para religiosos y vírgenes en el Misal Romano. Si recordamos ese prefacio, ahí se nos dice, cuando se habla de las vírgenes consagradas y cuando se habla de los religiosos santos, se dice, en ellos recobra el hombre la santidad primera. Es decir, la sanidad, la sanación en cierto sentido es como devolver la cuenta, como volverte al estado original, volverte a la condición original. Pero la sanidad todavía no es andar el camino. Hago esta comparación, es como cuando una persona iba por un camino, llega a lo que llamamos una Y, pero coge por donde no es. Sanar es devolverlo a la Y. En cambio, santificarse es ahora empezar a recorrer el camino que sí era. Entonces, Jesús, en el pasaje este de los leprosos, me parece que lo dice muy bien. Todos curados, todos han sido sanados, pero solo este ha vuelto. Tu fe te ha salvado. Es decir, todos los demás volvieron al plan original, volvieron al designio original, pero quedaron en manos de sí mismos. Y en manos de sí mismos, lo más posible es que van a volver a recorrer el mismo camino que hicieron. O sea, van a volver a cometer los mismos errores. Hay una historia triste a este respecto que tiene que ver con un hombre que es admirado por mucha gente, el padre Emiliano Tardif, predicador y hombre que realizó aparentemente, pues todo indica, muchos milagros, pues por bondad de Dios. El padre Tardif estuvo predicando en la ciudad de Manizales, en Colombia, hace por supuesto muchos años, y un hombre asistió a una reunión de estas de oración que hacía el padre Tardif, y el hombre se curó, él tenía un principio de cáncer de pulmón, se curó. Pero meses después de curarse, yo supe esta historia por un hermano mío que lo conocía, meses después de curarse, pues el hombre volvió al cigarrillo. Así como dice el libro de los Proverbios, tal vez eso, el eclesiástico, vuelve el perro a su vómito, ¿no? Entonces, fíjate, ser simplemente sanado es solamente devolverse a la ye, pero hasta ahí todavía no se ha recorrido el camino. Lo que es completo es ser sanado y ser salvado. Y ser salvo es quedar a órdenes de Dios, quedar en el ámbito de Dios, otorgarle, o mejor dicho, devolverle a Dios todo poder para que ahora su plan se complete en nosotros. Y ahí ve uno que, ahí ve uno la sabiduría que tiene la Iglesia cuando nos invita a cultivar tanto las virtudes humanas como las virtudes cristianas. Porque de lo que se trata es al mismo tiempo de permanecer dueños de nosotros mismos y esclavos de Dios. Esto lo dice, esto se ve muy bien en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Es muy chistoso en esa carta que San Pablo, cuando habla de los frutos del Espíritu, dice que uno de los frutos es que uno sea dueño de uno mismo. Pero cuando empieza la carta, él dice que su dueño es Dios y que él es el esclavo de Cristo. Ahí está la paradoja. Entonces, el ideal cristiano, esta es otra manera de proponerlo, es al mismo tiempo ser uno dueño de sí mismo, esta es la parte humana, la dimensión de la sanación, pero ser, como María Santísima, esclavo del Señor, de modo que toda voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.